Si no quieres que alguien sea infeliz, no le ofrezcas las dos caras de una cuestión para preocuparlo.
Dale, solo una.
Mejor ninguna. Ah, ¿lo ves? Huck Finn. Y su amigo negrito. Los blancos sabíamos que los negros os sentíais ofendidos. ¿Y qué hicimos? Quemarlo. Henry Miller, Hemingway, las feministas no los aprueban, así que debemos quemarlos directamente. Verás, no nacemos todos iguales, Guy. Así que tenemos que hacerlo mediante el fuego. Y así podemos ser felices. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. Broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too.
Time for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was armoring down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you.
Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to smile.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer programa de 2020. Bueno, como siempre, probando micros, haciendo aquí los niveles, preparando que no sature, luchando con los electroduendes que pululan, como siempre, en este estudio nuevo, en este estudio de la casita del tejado azul, en este nuevo estudio en el que estamos desde hace ya algún tiempo, en esta cuarta temporada de 233 grados. Como siempre, el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés, semana tras semana, o al menos cuando nos podemos reunir para hacer este 233 grados. También, como siempre, te recordamos dónde puedes contactar con nosotros, la página web, la de Página en Blanco, ahí nos encontrarás 233 grados. En Facebook también puedes contactar con nosotros y seguirnos. Y si no, por supuesto, donde puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, ahí también puedes dejarnos tu comentario. Y Y cuando empiezas un nuevo año te planteas muchas cosas, una de ellas es sobre qué vas a tratar en el primer programa. Otros años hemos decidido pues algo más acorde al tiempo en el que estamos, esos propósitos para el nuevo año y demás. Este año ha habido una polémica alrededor de un festival del que ya hemos hablado aquí en este programa en otras ocasiones. Ha habido una polémica, como decíamos, que nos ha ayudado a decidirnos por el tema del programa de hoy. Así que ahora en un momentito os cuento de qué vamos a hablar. Antes, por supuesto, presentar a la compañía, a las amigas que están aquí conmigo. Buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí de nuevo en Las Ondas. Hacía ya bastante tiempo que no teníamos un programa de radio, así que ya estábamos un poco echándolo en falta. Así que nada, pues es un placer estar aquí como cada viernes, acompañando un poquito a todos y bueno, pues muchas gracias por estar ahí.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido y luego vamos a ir desarrollando ese tema, que yo creo que el tema de hoy, no sé para cuánto nos da, porque esto es lo de siempre, decimos hora y media de programa y luego al final nunca se sabe, ¿no? Pues el programa de hoy yo no sé a cuánto nos va a dar hablando, pero desde luego nos va a remover y mucho, porque preparándolo yo le daba vueltas y no encontraba más que preguntas. Respuestas me ha sido muy difícil encontrar durante estos días, pero preguntas continuamente. Así que esas son las que nos vamos a plantear durante la próxima hora y media. Y la primera persona, por supuesto, ya que ha venido como invitada, como amiga del programa ya, VIP, y la vamos a abordar todo el tiempo. Como es la única, no se puede defender, no puedo poner a nadie de escudo, la vamos a estar atacando todo el tiempo. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Pues muy buenas tardes a todos, especialmente a vosotros. Encantada de volver a estar aquí y de nada, de que me ataquéis lo que queráis, que yo me sé defender, os lo creo.
Bueno, pues decíamos que ha habido una polémica en estos días, ha habido una polémica efectivamente en redes sociales con la invitación de para un festival que se celebra en Avilés en julio todos los años, un festival al que ya hemos acudido en alguna ocasión, que nos gusta muchísimo, como es el Celsius, y bueno, este festival de lo fantástico, este festival de literatura y de cine también, bueno, pues este festival ha invitado en esta ocasión, en este año, para la edición del 2020, a Orson Scott Card, al escritor, pues al autor, entre otros, del juego de Ender. Pues ha sido muy polémica esta invitación, después de que la aceptara y la anunciara, pues otros escritores que ya habían dado el sí a la organización decidieron retractarse y anunciar que sí iba esta persona, ellos no acudirían, ¿no? Esto nos ha hecho plantearnos durante estos días hasta qué punto invitar a alguien a un evento como este, hasta qué punto comprar un libro de una persona así es valorar también, digamos, el aspecto personal de esta persona. Quiero decir, si se puede separar esa vida como autor de esa vida como persona, ¿no? Esas opiniones que pueda tener políticas, religiosas, de lo que escribe, ¿no? Y dándole vueltas a eso, pues vamos a estar durante el programa de hoy. No sé si en estos días habéis pensado en ello, porque lo hemos hablado varias veces. No sé si le habréis dado vueltas. ¿Algunas? ¿Os habéis encontrado en algún caso en el que os ha tirado un poco para atrás haber dicho no sé si verla o no verla?
Pues es que yo creo que es que lo que tú has preguntado de que si se puede separar la ideología de la obra y demás, yo no es que creo que se pueda, es que creo que se debe. Porque es la única forma de conocer, no la opinión de esa persona, porque a lo mejor no tiene nada que ver su obra con su ideología. Yo puedo comprar un libro tuyo y no conocerte de nada, no saber si piensas en verde o en azul, si no lo sé. Creo que hay que ser crítico con la obra y no crítico con la persona, excepto que la obra sea una obra en la que se esté recogiendo toda esa ideología, que entonces ahí ya sí que me chirriaría y desde luego no lo compraría.
Bueno, si quieres responder eso.
Sí, bueno, yo más o menos pienso lo mismo, ¿no? Que a veces hay que separar un poco lo que es su vida personal, o el escritor, o el director de cine, o el actor, la persona pública, y de la persona que, de su obra, de que, porque también, no sé, que puede ser, es muy difícil separar.
Hombre, es difícil, y de hecho yo os iba a preguntar, venimos aquí a charlar entre amigos y nadie nos va a oír, entonces ya que estamos entre amigos vamos a ser sinceros, seguro que habéis ido al cine alguna vez, entre dos películas habéis dicho, yo es que la película de este que me cae muy mal por circunstancias, que puedan ser estas mismas, no pienso verla.
Sí, a veces separas a pensar eso.
No lo separas.
Sí. Yo digo que es difícil separarlo. Porque a veces dices, jo, me llama mucho la atención la película que haya podido hacer, pero es que este hombre no me gusta porque ha dicho barbaridades sobre algún colectivo, ¿sabes? Pero al final, no sé, ahí es el quid de la cuestión. Sí, ¿vas a verla o no vas a verla?
Pero es que barbaridades de ese tipo se han dicho desde los antiguos filósofos, pasando por, bueno, escritores, directores, todo tipo de gente de la cultura, que, bueno, hay muchos filósofos que parece que han sentado las bases de lo que es nuestra cultura actual. Sin embargo, a las mujeres nos han tratado siempre como si fuéramos menos que trapos para limpiar el suelo.
Sí, 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 objetos y...
Y sin embargo, su filosofía ha sentado las bases de la cultura actual.
Entonces, ¿la línea podría ser el tiempo? Quiero decir, cuando él ya ha muerto...
Pues no lo sé, no sé qué decirte. Yo, por ejemplo, antes... Hemos hablado de Mel Gibson, así, un poquito así por encima. Yo estaba enamorada de él, enamorada. A mí me parecía el tío más guapo de todos los actores que había en el mundo mundial. Sin embargo, cuando me enteré de cuáles eran sus pensamientos con respecto a las mujeres, con respecto a determinados temas como la homofobia, como un montón de cosas de este tipo, a partir de ahí ya no me gustaba tanto ni ver películas, ni verle a él, ni nada. Le veía feo, le veía viejo, le veía arrugado. Por eso yo creo que es nuestra mente la que nos hace ir hacia un lado y ir hacia otro según el momento o la situación. Yo no creo que sea... que haya tenido que morir o no para decir, bueno, pues qué bueno era o qué malo era. Yo creo que no, que es el momento en el que te pilla a ti, yo creo.
Y también, a lo mejor en el tiempo. Hay veces, no sé, lees un libro escrito hace ciertos años y a lo mejor no valorabas... Yo leí algunos libros hace muchos años y ahora los vuelvo a leer y digo, madre mía, si esto no me chirrió entonces. Y a lo mejor no le dábamos esa importancia entonces a temas, no sé, como... algo de, pues ahora de LGTBI o algo así.
Claro, pero entonces quien ha cambiado eres tú.
Sí.
No ha cambiado el pensamiento
eso
de ese señor, ni has cambiado tú.
He cambiado yo,
claro,
que antes a lo mejor no me paraba, no me afectaba eso por mi juventud, por lo que sea, por tu ideología.
O porque pasabas de ello.
Sí, a lo mejor no te planteabas nada de eso. Y ahora que te planteas ciertos temas, dices, no, por aquí no paso. O sea, que es que no puedo leer algo que me está... nos ha pasado con Pablo Neruda.
No hagas spoilers.
Vale, no hago spoilers.
Luego hablamos de Pablo Neruda. De momento estamos con Orson Scott Card. Me gustaría que, para quien no lo sepa, le contáramos un poco algo sobre su vida, ¿no? Sobre quién es y por qué el motivo de esta polémica.
Vale, pues Orson Scott Card es un escritor estadounidense, nacido en agosto del año 51. Escribe ciencia ficción y otros géneros literarios. Su obra más conocida es El juego de Ender. Nació en Richland, en Washington, creció en California, Arizona, Utah, vivió por varias partes de Estados Unidos y vivió en Brasil también como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una iglesia mormona. Es licenciado por la Universidad Brigham Young en la Universidad de Utah. Actualmente vive en Greensboro, Carolina del Norte. Él y su mujer tienen 5 hijos, Michael Joffrey, Emily Janis, Charles, Zina y Erin, todos llamados así por los escritores, por Emily Bronte, por Emily Dickinson, por Charles Dickens. Todos los hijos que tenía los iba poniendo nombres de escritores. Es un escritor muy prolífico, que es autor de numerosas novelas individuales, Niños perdidos, El cofre del tesoro y diversas sagas, como la saga del retorno o las historias de Alvin el Hacedor. Ha ganado numerosos premios, muchísimos, no voy a decir cuántos porque son muchísimos. Carr se ha adentrado en el mundo del cómic también al escribir el guión entre el 2005 y 2006 de la miniserie Ultimate de Iron Man. La verdad que tuvo una vida un poco dura.
Tiene,
es verdad que
por tenido...
pero lo hemos cargado ya.
Uy, por Dios, calla.
Ya veremos. Ahora mismo sí.
A lo mejor lo despellejamos luego.
Carr es uno de... Bueno, es el hermano mayor de todos sus hermanos, de los padres, vamos, quiero decir, ay, que no me sale. Es uno de los 6 hijos, pero es el hermano mayor. Sus padres también eran miembros de la Iglesia mormona. En su familia sí que estuvo como muy arraigado toda la religión mormona. De hecho, uno de sus familiares, que no recuerdo ahora el nombre, era un...
Sí, ese tan famoso,
un
no
importante
te
líder de la iglesia de... Vamos, creo, la iglesia y tal. Entonces, bueno, la verdad que le venía como de familia todo. Uh-huh. A lo mejor desde ahí también hay que entender que estaba muy arraigado eso en él y claro, a lo mejor, no sé, su forma de pensar puede ser que también venía por ahí. Entonces, sus ancestros incluyen mormones destacados como Charles Oracar y fundador de la colonia mormona de Carson en la provincia de Alberta. Y ha sido eso, una diferente inspiración en sus obras.
¿Y alguna de las perlitas que ha soltado el señor Orson? Quiero decir, está claro que han sido sus declaraciones con respecto...
Hay muchas. En 2006, un día antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Carr escribió un artículo de opinión en Real Clear Politics en la que, a pesar de ser un demócrata, animaba a los votantes a apoyar al Partido Republicano. En otro artículo, escrito por el Mormon Times, condenaba la decisión de cualquier gobierno que aprobara el matrimonio gay, afirmando que, sin importar la ley, el matrimonio solo tiene una definición y cualquier gobierno que intente cambiarla es mi enemigo mortal. Actuaré para destruir ese gobierno y acabar con él. Uh-huh. En el 2009, Carr se convirtió en miembro de la National Organization for Marriage, un grupo que trata de impedir la legalización de los matrimonios entre el mismo sexo. Carr ha pedido que las leyes contra la conducta homosexual permanezcan en los libros y un regreso a los valores de América de la década de 1960. Ahí es nada.
Un gran avance.
Sí. En medio ambiente también tiene algo que decir este señor. Aunque apoya la investigación de fuentes de energía alternativas y la superación del uso de combustibles fósiles, Carr ha criticado con frecuencia las acciones para evitar el calentamiento global y afirma que los presuntos peligros del calentamiento global se han convertido en una ortodoxia científica que obstaculiza la investigación y el debate. Su relato corto, Angels, muestra a unos científicos que temen continuar su investigación porque iría en contra del dogma científico establecido. También, quizá por sus creencias religiosas, ha mostrado su desconfianza respecto al darwinismo, en oposición a la pseudoteoría del diseño inteligente, de la que también desconfía, pero por razones diferentes. Carr critica a los científicos que afirman que el darwinismo explica por completo el funcionamiento de la evolución y también ha dicho que la ciencia nunca ha demostrado ni podrá demostrar nunca el diseño inteligente.
Uh-huh. Entonces, un señor tan anclado en varias décadas atrás, ¿y cómo que escribe ciencia ficción?
Y, pues no sé de dónde le vendrá la inspiración, pero además tiene muchísimas obras publicadas.
Uh-huh. Y en sus obras, es que no he leído nada.
Yo tampoco.
Fíjate, llevaba tiempo pensando en leer lo de los Juegos de Ender, pero no lo he leído. ¿Vosotros me podéis decir si en sus obras plasma su ideología o las obras... van por otros derroteros?
En su obra hay mucho de militarismo. Se ve que le encanta la disciplina, se ve que le gusta la disciplina militar en la saga de Ender, por ejemplo, es se ve también en la película. Y digamos, en general, en sus libros suele haber eso, un ejército, gente formada. Se ve que esas personas siempre evolucionan gracias a esa disciplina, gracias al cuerpo que sea de élite, ¿no? Según la novela. O sea que eso sí se deja ver. La homofobia, pues tendría probablemente, como decía antes Merce, que leerlo ahora, con los ojos de ahora, y quizá vería algo, o a lo mejor no, o a lo mejor me pongo a leerlo ahora y no veo nada de eso. La verdad es que...
Puede ser. También a ese hombre le influyó mucho... su hijo Charles nació con una parálisis cerebral, murió poco después de cumplir los 17 años, y su hija Erin también murió el mismo día que nació. Entonces, eso también le ha influido mucho en sus novelas. Especialmente la muerte de su hijo Charles, como que la plasma le influenció mucho la serie Homecoming.
Uh-huh. Aquí es donde os iba a preguntar. La polémica radica en, ¿debe invitar a alguien así? Porque claro, ¿dónde puede estar la diferencia? Si tú invitas a una charla y de repente en esa charla, que se supone que es hablar de sus libros, empieza a hacer algo de meeting, empieza a introducir temas que no son estrictamente de la novela de ciencia ficción, ya entonces te está colando un gol. Quiero decir, estás alentando que haya algo que tú probablemente no tenías pensado, un acto pro-homófobo, por ejemplo.
Claro, pero en ese momento es cuando yo me levanto y me voy. cuando veo que me están colando un gol, como tú dices, lo que no puedes hacer es, por su ideología ya, decir que no, porque es que entonces estamos separando ya el mundo en dos, entre los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Uh-huh. Y yo creo que enriquece más el saber cómo piensa todo el mundo. Si estamos hablando de una novela y tú me empiezas a querer meter lo que a ti te da la gana y lo que tú piensas y lo que tú quieres, pues no, porque yo he venido a hablar de mi libro, señores, no he venido a escuchar un mitin sobre tal, entonces me levanto y me voy. Pero creo que la oportunidad hay que darla, excepto que sepamos ya que va a ser un mitin manifiesto sobre su ideología y sobre su tal, pues o no vas o te levantas y te vas. Uh-huh. Es mi opinión.
Sí, que puedes ir a la charla o ir como o hacerle preguntas de sus novelas, de cómo se inspiraba, cómo trabajaba, cómo hacía sus libros, pero si empieza a hacer, como tú dices, un meeting ahí de, como dice aquí, las charlas estas de los matrimonios, claro, a los pobres, pues...
Pues me levanto y me voy, sí, o aprovecho para atacarle yo a él, que también es otra opción.
Uh-huh. O sea que, digamos así, de primeras no terminamos de ver probablemente el... es verdad que algunos de los autores que han anunciado que no van a acudir al festival, aunque no iban a compartir mesa con él, quiero decir que habrá actos, porque es verdad que luego hay cenas que no son actos públicos, sino entre autores y demás, que a lo mejor directamente hubieras podido no acompañarle, no vas a estar en un acto, porque el acto que él va a hacer es únicamente él y el moderador o el traductor que haya, y realmente no iba a haber más actos que en los que tenga que relacionarse con otros autores. Entonces, ¿veis exagerada esa reacción probablemente de algunos de los autores?
Yo creo que todo es respetable, sí. Ellos se sienten atacados o se sienten heridos por lo que ha comentado, es normal que no quieran acudir, que no quieran compartir un evento tan tan especial para ellos. Estamos hablando del Celsius, que es un evento que lleva haciéndose muchos años. Uh-huh. Entonces, para ellos es algo muy importante y a lo mejor compartir mesa o compartir cartel con un señor así no les apetece. Es todo respetable.
Uh-huh. Creo, pero es que estamos compartiendo continuamente mesa, claro, y mantel con gente con que no piensa,
sí,
como,
sí,
nosotros.
Sí, eso está claro.
Y que a lo,
sí,
mejor, sí, sí, fuera de donde está lo que te apetecería es, yo que sé, agarrarle el cuello o cualquier cosa. Uh-huh. Pero bueno, y no lo haces porque, a ver, no es que tengas que respetar, entendiendo el respetar como decir si sí, yo asumo tus ideas, pero creo que siempre hay que dar la oportunidad de exponer esas ideas, siempre y cuando sea un foro en el que se vayan a exponer esas ideas, no que aprovechemos ese foro para exponer otras ideas diferentes que no son a lo que vamos y me estén engañando. Yo voy a un evento, a un festival sobre fantasía y demás y me empiezan a colar temas que no tienen nada que ver con la fantasía, pues ahí sí que no.
Vamos a ir a otro nombre, Charles Manson. Estamos hablando de alguien que lideraba una secta, que a propósito de una película que ahora mismo está nominada a los Oscars, como es la de Quentin Tarantino, él lideraba una secta que cometía unos asesinatos. Claro, él tiene publicados discos, hay canciones suyas. ¿Hasta qué punto escuchar sus canciones, hacer una versión de uno de sus temas puede serlo? Quiero decir, hubo una polémica en concreto con los Guns N' Roses. Ellos tenían grabado un disco que es el Spaghetti Incident. Este disco estaba grabado justo para salir, incluso se grabó a la vez o antes que el Use Your Illusion. Y claro, con el éxito de los otros discos, pues al final tuvo que posponerse, salió bastante después. Cuando apareció, se decidió, hubo alguna edición en la que no aparecía una canción que habían grabado de Charles Manson para conseguirla. Creo que había alguna edición, algún extra por ahí para poder conseguirlo, porque en la mayoría de los discos no aparecía esa canción que habían grabado. Ellos tenían intención de publicar, pero claro, el problema era que era, si yo hago una versión, los royalties, las regalías de hacer esa versión, de tocarla, de que suene en la radio, van a ir a Charles Manson, estás pues alimentando, dando de comer a un asesino, ¿no? Y hasta qué punto es lícito que te guste esa canción, que quieras hacer una versión y tocarla, sabiendo que eso está beneficiando o puede beneficiar económicamente a un asesino, ¿no? Lo cierto es que esa polémica se zanjó cuando se supo que, bueno, pues que todo el dinero que pudiera recaudar la canción, pues sonando en la radio y demás, iba a ir a la hija de Charles Manson, no iba a ir a él directamente. Parece que allí se acabó, no continuó. Por lo menos no hay mucho más por ahí publicado, pero sí que lo hubo y tiene su lógica. No sé hasta qué punto lo veis o no lo veis. ¿Se puede separar ahí? ¿Se puede separar la música del autor cuando está beneficiándose económicamente de ello?
A ver, yo creo que... A ver, el problema con esta canción es que después... Creo que fue primero la canción y después los asesinatos, ¿no?
No. Ah, bueno, al revés. Perdón, la versión se hace en los años 90 y la canción es del año 1970. Ahora mismo me parece que la canción es antes, claro, que los asesinatos.
Claro, si estos asesinatos no se hubiesen producido, ¿habría habido algún problema con esa canción, con el mensaje de esa canción, con lo que esa canción dice? ¿O el mensaje de esa canción ha cambiado porque después ha habido unos hechos que han cambiado el mensaje de esa canción o lo que significa esa canción? Uh-huh. Es que ya estamos relacionando distintas cosas. Es igual, si tú te pones a mirar muchas canciones, yo creo que eran los Siniestro Total los que cantaban aquello de "bailaré sobre tu tumba", uh-huh, y todo ese, sí, tipo de cosas. Muchas canciones que si tú luego lo piensas después, si por ejemplo este cantante de Siniestro Total que cantaba esto después hubiese cometido un asesinato, pues esa canción ya nos estaría indicando otra, uh-huh, cosa. Es que yo creo que es que cambia el significado con hechos posteriores. Uh-huh. Entonces no sé hasta qué punto no hay que diferenciar lo uno y lo otro.
¿Y si no es esa canción? ¿Y si es otra que dice qué bonito es el campo y me gustan las flores y se acaba la canción simplemente, pero la cantan Guns N' Roses y la versión está dando de comer a un asesino?
Pues a lo mejor no habría pasado nada porque nadie se habría fijado en el contenido de la canción. Qué bonito, uh-huh, es el campo no es lo mismo que otro tipo de mensaje.
Vale, yo es que...
Es difícil, ¿eh?
No sé, porque más allá de lo que diga la canción, sigue estando esa línea, que no sabes si, igual que existe la polémica por invitar a una persona a un festival que es declaradamente homófobo, que está en contra del cambio climático, que bueno, invitar a una persona así a un festival como el Celsius ha despertado mucha polémica. Uh-huh. Si no es lógico que despierte en este caso cuando el beneficio no es promocional, digamos, el de llevar a una persona como Orson, cuando el beneficio es directamente económico, sea cual sea la letra, si no, no tiene cierta contradicción, ¿no? Si no es polémico, bueno, polémico es, está claro.
Polémico es, claro. Entonces, bueno, a lo mejor eso, separar la obra del artista. Separar su... No sé.
¿Aún cuando le beneficia?
Aún cuando le beneficia, no sé.
Si es que esta vida está llena de contradicciones.
Sí, es verdad.
O sea, que es muy complicado saber diferenciar y poner una línea y marcar de aquí para acá y de acá para acá, sí, y decidir por dónde, si por el medio o por un lado o por el otro.
Y ahora vuelvo a la pregunta
Depende.
Vuelvo a la pregunta de lo que dijimos antes. Cuando él muere, ¿entonces ya sí?
No sé, es que a lo mejor también, si nos ponemos a pensar en... no sé, se me ocurre, es un ejemplo, ¿no? Lo que hizo Quevedo, lo que hizo Lope de Vega, lo que hicieran, es que a lo mejor no sabemos, a lo mejor alguien ha tenido, y le estamos vanagloriando, y no sabemos exactamente su vida entera, alguien puede tener un desliz, un error, o un comentario mal hecho, no sé.
Claro, yo qué sé qué hacéis vosotros cuando os vais de aquí o os metéis en vuestra casa, ¿no? Y me parecéis una gente estupenda, pero luego después... No hemos hablado realmente de lo que hacéis o dejáis de hacer. Yo os conozco por lo que os conozco y comparto la parte que compartís vosotros, no sé el resto, no sé. Uh-huh. En este caso, si a lo mejor hicierais pública barbaridades, pues a lo mejor dejaba de venir aquí, ¿no? Pero no lo sé.
¿No separarías la parte que es la radio de nuestras personas?
No lo sé. No sé, porque a lo mejor me daba miedo venir y quedarme sola, o vete tú a saber.
Bueno, vamos a escuchar la canción de polémica de Charles Manson, la que se incluyó en este disco llamado Spaghetti Incident. Sería, a ver, el tema Look at Your Game Girl. Y ahora sonará, ¿no?
¿Y si no cantamos?
Sí, pues va a hacer falta. Ah, ya te voy a pillar, pero quiero que suenes desde el principio, mira. Ah, sí que me gusta más.
Whatever. Good. 1, 2, 3, 4. There's a time for living. Time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad illusion. Living in that confusion. Frustration and doubt. Can you ever live without the game? Sad, sad game.
not enough. If and you can't be true, oh, you can't tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel, are those feelings real? Look at your game, girl. Go on, look at your game, girl. If and you can't feel, and those feelings ain't real, then you better stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, that's the game. That's that game. Mad game.
Bueno, vamos a hacer una... Estábamos hablando de pues de personajes. Yo creo que en general estábamos hablando de misoginia, pero vamos, estábamos viendo personajes que han dejado auténticas perlas, auténticas citas, que son una maravilla. Y estábamos pensando hacer una lista, empezar aquí a tachar gente.
La gente no grata, ¿verdad?
Sí, sí. Autores en general, bueno, personajes de todo, sí, tipo, porque hemos hablado de científicos,
de filósofos. De
Freud, ¿no? Todos sabemos que era un misógino y sin embargo sus teorías han sido los cimientos de la psicología actual, o sea que es que... pero teníamos algún otro, ¿no? Aristóteles...
Bueno, ahora mismo tengo aquí delante una frase de Rousseau que a mí se me ha caído un mito. Decía Rousseau que a las niñas no les gusta aprender a leer y a escribir, y sin embargo siempre están dispuestas para aprender a coser. Vamos a ver, pues si hay que aprender a coser, se cose, pero que me digan eso. Yo lo primero que quise en mi vida fue aprender a leer y a escribir, o sea, y que un señor diga algo así, y era un filósofo que a mí, no sé, especialmente lo estudié cuando la carrera y demás, y era un señor que me parece que tenía unas ideas muy, muy interesantes, pero sí, claro... Porque no sabía el pensamiento que tenía. Es lo que estábamos diciendo. Te puede parecer una obra perfecta, muy bonita, tal cual. Bueno, Aristóteles, lo que hemos estado viendo de Aristóteles, que la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. O sea, eran todos unos misóginos impresionantes. Que si yo hubiera sabido esto, no me habrían gustado nada. Pero es que no sé, estoy leyendo frases por aquí. Ortega y Gasset, otro señor que a mí me caía bastante bien, sí, me caía. Dice, el fuerte de la mujer no es saber sino sentir. Saber las cosas es tener conceptos y definiciones. Y esto es obra del varón. O sea, que
claro, ahí. Yo creo que también es lo que decíamos. En su momento, ellos pensaban así, era lo normal en ese momento y a lo mejor eso estaba bien visto. Sí, pero es que ahora dices, madre mía.
Sí, tradicionalmente probablemente se ha pensado que el razonamiento era cosa de hombres, sí, y el sentimiento, esas cosas, era de mujer. Y yo diría que lo he escuchado en más de una, o lo he leído en más de una novela, de estas del siglo XIX y demás, pero vamos, sí.
Claro, pero tú te lees esa novela, esa obra, lo que sea, sin pensar en este tipo de cosas que estos hombres decían, y te puede gustar. Pero volvemos a lo mismo, ahora ya no me gusta tanto, ¿no? ¿Dónde pongo el límite? ¿En que me gustaba antes, era no me gusta? ¿O por qué no me gusta ahora y sí que me gustaba antes? ¿He cambiado yo? ¿Ha cambiado él? ¿He cambiado lo que sé de él?
El otro día nos ocurrió con Rebeca, con, por ejemplo, la película de Hitchcock. Ciertas cosas que dice el personaje, tanto el hombre como la mujer, los dos protagonistas, te dejan, que lo escuchas ahora y es que duelen. Y yo he visto esa película muchas veces anteriormente y nunca me...
¿Te fijas?
Sí, puede que te resultara extraño, que te resultara rancio, pero de ahí a llegar a doler, ¿no? A escocer, no.
Bueno, también estamos más sensibles ahora preparando el programa. Esta semana ha sido, pues te fijas más en esas cosas o...
O quizá en general la sociedad está ahora
también
mucho más sensible.
Sí, muchísimo.
Y más sensibilizada.
Mucho más sensible.
Sí, ahora pues mismo... estamos en un plan últimamente, volviendo para atrás, que da gusto. O sea que no sé yo la sensibilidad hacia de qué lado se está decantando.
Algunos sí que tenemos la sensibilidad, pero hay gente que es que estamos viendo,
madre
como
mía,
tú dices, para atrás. Sobre todo en gente joven.
Sí.
Gente muy joven que está volviendo un machismo y un la superioridad del hombre a la mujer, dices, madre, si estamos en el siglo XXI, por favor.
Gente que estaría completamente de acuerdo con lo que hemos estado diciendo, ¿sí?, que dicen estos autores.
Hay otro aspecto en lo que es la línea entre el autor y su obra, en el cual nunca hemos estado de acuerdo, y sería la de cuando esa persona, cuando ese autor escribe algo por lo que se le juzga. O sea, hemos dicho antes que, claro, si lo que escribe Scott Carr tiene que ver con esa homofobia, si entonces se le puede juzgar por lo que escribe, más allá de lo que él opine, más allá de cómo sea como persona. Vale, y ahora yo os quiero dar una vuelta. Cuando eso ocurre, cuando se juzga al autor precisamente por lo que dice en sus libros, por lo que dicen los personajes de sus libros, cuando se juzga, por ejemplo, al señor Rushdie por lo que dice en sus versos satánicos, o a Nabokov por su Lolita, cuando se juzga a él, no es exactamente lo que hemos dicho que sí se puede hacer. Quiero decir, hemos dicho que Scott Carr, si habla de homofobia en sus libros, entonces sí podemos juzgarle, entonces sí está mal, es polémico el hecho de que le inviten al Celsius. Pero si no, entonces pueden invitarlo, que es lógico, mientras no hable de ello, vale. Ahora nos encontramos con el lado contrario. Podemos estar completamente de acuerdo con lo que escribiera Rushdie. Podemos entender nosotros que Lolita habla de un personaje que es un pederasta, que habla de Lolita como una nínfula, como alguien que le provoca con su comportamiento y demás, aunque yo entiendo que no es así, que al final es una forma de intentar empatizar con el lector, intentar conectar contigo y hacer, que en eso yo creo que es un maestro, en hacerte sentir a ti mismo cómo puede ser cualquiera un pederasta. Entonces, pero mucha gente no lo ha entendido así. Quiero decir, a Lolita la rechazaron 4 editores diferentes antes de conseguir que se publicara. Eso fue en 1955. Siguió siendo polémico durante muchos años. Tanto que bueno, en España cuando se llevó al... Se publica por Grijalbo, cuando se lleva al cine por Stanley Kubrick, se estrena en 1971, casi una década después de que se estrenara, desde que se rodara esa película, se estrena en España. En muchas librerías se negaron a venderlo, en muchos países ha sido prohibida durante muchos años. Nabokov ha sido mirado por muchas personas como un auténtico pederasta, como si fuera algo así como una alegoría de la pederastia, ¿no? Entonces, en este caso podemos, claro, como no estamos de acuerdo, pues no, parece como que no lo viéramos igual, pero ahora yo os vuelvo a ese argumento que me habéis dado al principio. ¿Podemos juzgar a alguien por lo que ha escrito como le ocurrió a Nabokov?
Es que es complicado, ¿eh? Yo cuando leí Lolita, que si lo volviese a leer ahora seguro que no pensaba igual, no sabía ni lo que era la pederastia. Con lo cual yo... No, es verdad, es que de estos libros que te lees, a ver, que me están diciendo de este libro y te lo lees sin saber realmente lo que estás leyendo, a mí me pareció un libro muy interesante, sin saber lo que era la pederastia. A lo mejor en esa época yo tenía la edad que pudiera tener Lolita. Uh-huh. Y entonces lo veía de otra forma, lo veía como excitante, como fíjate lo que le está pasando a esta chica y tal. Ahora, con los ojos de un adulto y sabiendo lo que es la pederastia, a lo mejor lo vería de otra forma y le juzgaría y diría, pero vaya libro, que esto lo único que se merece es que lo quemen en una hoguera a 233 grados. Es que yo creo que muchas veces es nosotros, desde dónde lo vemos o desde dónde no vemos las cosas, cuando tenemos la opción de elegir, de decidir o de ver qué es lo que nos transmite esa obra. Pero es que es muy complicado este tema, ¿eh?
Yo os dije que el programa de hoy era para haceros preguntas y para daros la vuelta a alguno de los argumentos. Entonces yo te iba a preguntar, ¿se le puede juzgar?
Yo es que no me he leído Lolita. Yo entiendo que, a ver, que si el escritor escribe es para, bueno, para hacer una novela un poco diferente, para tener una idea en la cabeza. Él no creo que fuese así. Él lo que quería era, bueno, lo que querría narrar, pues es una historia de un hombre que se enamora de una chica muy joven, que le, la verdad que esa chica, él la ve como muy muy exuberante, muy sensual, entonces pero se enamora de la imagen idílica que él tiene de...
Pero él que pretendía con su obra, él está demostrado que fuese un pederasta o que hiciese actos que no debieran o algo, es igual que el manido ejemplo de que al escritor que escribe novela negra, escribe tal, es un asesino. No, no tiene por qué ser un asesino. Se documenta y nos quiere transmitir una historia. De hecho, la mayoría de los crímenes no son así como las novelas, no son ni tan bonitos ni tan bonitos entre comillas, sí, ni tan preparados ni nada. Lo que pasa es que el autor te lo pone así de esta forma para tenerte intrigado. Pero es un asesino, sí, no. Claro. ¿Por qué tiene que saber cómo se mata a una persona? ¿Por qué ha tenido que practicar cómo matar a una persona para escribirte y contarte cómo se mata a una persona? No. Puede que lo haya estudiado, que lo haya visto y que se lo haya preparado. En este caso, a lo mejor, Nabokov igual.
Igual, yo creo
de historias que él conociese o sacó esa historia. Que no lo sé, no lo sé. Es que si a mí me dicen luego después que si este señor ha sido esto y ha estado juzgado por esto y condenado por esto, diría, pues, qué capullo. O sea, que es que lo ha hecho y por eso lo ha escrito.
Pero no lo compraríamos, claro, si fuese un asesino. Que,
pero ¿quién me dice a mí pederasta lo que este señor ha hecho o no ha hecho? No lo sé, si lo sabéis decir, me lo dejo de hablar bien.
No, sabemos. O sea, de hecho se entiende que no, él estuvo casado bastante tiempo y él en 1975 se lamentaba de las interpretaciones que se habían hecho erróneas de su novela. Entre otras cosas porque él consideraba que mucha gente, muchos críticos habían hablado de Lolita como una ninfula y él no era la intención, él era más bien lo contrario. No veía perversidad en esa pobre criatura, decía él mismo, que había sido grotescamente exagerada, ¿no? Decía, en realidad Lolita es una niña de 12 años, mientras que Mr. Humbert es un hombre maduro y el abismo entre su edad y la de la niña produce el vacío entre ellos. Entre ese vacío, ese vértigo, la seducción, atracción de un peligro mortal, prosigue. En segundo lugar, la imaginación del triste sátiro convierte en criatura mágica a aquella colegiala americana tan trivial y normal en su género como el poeta frustrado Humbert lo es en el suyo. Fuera de la mirada maníaca de Mr. Humbert, pues no hay ninguna ninfula. Lolita solo existe como ninfula a través de la obsesión que destruye a Humbert. Este es el aspecto esencial del libro que ha sido falseado, decía él, por una popularidad artificiosa. O sea, él considera que efectivamente no era, que mucha gente encontraba en el comportamiento de esa niña algo perverso que él no había dado en ningún momento. O sea, de alguna forma había conseguido que la gente conectara de tal forma con Mr. Humbert que la veían como la veía él probablemente, o que sentían en esos comportamientos algo terrible, como una provocación auténtica.
Pero por eso decía que somos nosotros, a la hora de estar leyendo... Cuando lo interpretas de una forma o lo interpretas de otra. A lo mejor lo interpretas de una forma correcta o de una forma errónea, que es lo que está diciendo Nabokov, que le ha pasado, que le ha pasado a él.
Que hemos interpretado
sí,
mal.
Claro, volvemos a la misma, si lo ves con la mente sucia, pues entonces verás lo que no hay. Si lo ves con una mente abierta, a lo mejor lo interpretas de otra forma. Porque es que lo normal hace tiempo, bueno, incluso en algunos países se sigue dando, es que niñas jovencísimas se casaran con niños mayores, o sea, con señores mayores, por unas circunstancias o por otras, que ha cambiado luego después nuestro concepto del matrimonio, de la edad y demás. Antes una niña con 12 años era una mujer, hecha y derecha. Hoy en día nuestro concepto es diferente. Entonces son los conceptos, y creo que es lo que nos hacen pensar de una forma o de otra, interpretar una obra de una forma o de otra. Tú puedes leer una cosa, interpretarlo de una forma, y yo leerla y decir, pero ¿qué está diciendo? Es que no tiene nada que ver con lo que ella me está contando. Entonces creo que yo estoy convencida que somos nosotros los que lo interpretamos bien o lo interpretamos mal, o con arreglo a nuestros pensamientos, claro, nuestra también ideología.
La sociedad en algunos aspectos pues marca lo que está bien, lo que está mal, los principios más o menos va cambiando de generación en generación. Lo que valían para nuestras madres, los conceptos que valían hace 50 años, no nos valen a nosotras.
Claro.
A nuestras madres las decía, no estudies, que... Uy, suena...
Sí, no lo único que no... Vamos a dejar que suene, porque no podemos parar la conversación. Perdona, sigue.
Sí, no sé si me entendéis un poco lo que quiero decir. Es los conceptos de la sociedad que cambian, que van... Antes, por ejemplo, mi madre le dije, no, cuando te casas, pues ya no trabajas, ya te quedas a cuidar con los niños, tal... Y lo veían normal, y no se sentían mal ellas, se sentían realizadas y se sentían bien. Nosotras ahora no, nos hemos casado, hemos tenido hijos, pero hemos seguido trabajando. No sé, porque y nos sentimos igual bien, nos sentimos realizadas.
Porque nuestro papel en la sociedad es diferente al que era entonces.
Claro.
Entonces, ellas con casarse y tener hijos habían cumplido con su papel, con su destino.
Sí. Esto. No se sentían mal ellas, ni estaban mal vistas por la sociedad, y ahora a lo mejor una señora que se queda en casa está mal visto, porque a lo mejor, bueno, pues... está mejor que trabaje, que no sé. Les cambia un poco los conceptos de la sociedad.
Vamos a escuchar, bueno, aparte de con María Ángeles, hemos hablado con algunas personas más, a ver si podían acercarse al programa, a charlar hoy aquí, pero no, bueno, pues mucha gente siempre ocurre, tiene otros compromisos, pero ha habido una persona, en este caso es Covadonga González Pola, la escritora, editora de Tinta Púrpura, que ha querido darnos su opinión, en principio por el tema de la polémica de Orson Scott Card, pero también más allá de eso, por esa línea entre divisoria que puede haber entre el autor y su obra, ¿no? Y eso es lo que nos va a contar en el siguiente audio que vamos a escuchar.
A ver, todo este tema de separar al autor de la obra, evidentemente, siempre ha sido complejo. Muchas veces también depende, yo creo, si el autor vive y va a percibir ganancias, ¿no? De las ventas, de sus obras, de su trabajo, etcétera, y si le vas a estar dando dinero o si no se lo vas a estar dando, que también puedes no dárselo, ¿no? Aunque tú seas seguidor de su obra y no de su pensamiento, ¿no? A ver, ha habido un tema polémico y es que hace poco se ha puesto a un aeropuerto el nombre de Aeropuerto Pablo Neruda. Y claro, después de que se haya hecho una visita, ¿no?, a algunos de los textos de Pablo Neruda y se hayan visto cosas como, por ejemplo, incluso cuando confiesa aquella violación que cometió a una mujer muy humilde a la que pues inmovilizó y, bueno, pobrecilla, la verdad. Claro, uno se plantea por qué le pones al aeropuerto el nombre de Pablo Neruda si quieres poner el nombre de una de sus obras, ¿no? Que sería, eso sí sería separar la obra del autor, esto lo comentaba, creo que era Laura Freisas. A ver, depende mucho y también yo creo que muchas veces no podemos ser ajenos al entorno en el que vivimos. Mira, yo te pongo un ejemplo. Nosotros, una de las cosas que teníamos pensado en Tinta Púrpura Ediciones es buscar para reeditar un libro que nos gusta mucho, que es Las nieblas de Avalon. Hemos decidido no seguir adelante buscando si se puede, este libro está descatalogado, buscar si se puede traducir, quién tiene los derechos, etcétera. ¿Por qué? Bueno, a ver, a mí la obra me encanta. La obra es una visita a la leyenda artúrica, pero desde el punto de vista de las mujeres. La principal protagonista es Morgana y también te explica lo que tuvo que sufrir Morgana, si realmente era tan mala como te cuentan, se pone también mucho del lado del paganismo, etc. Mario Simplicio además era una persona que se consideraba en los círculos culturales pues una feminista de pro. Y de hecho, yo recuerdo en un congreso que se analizaba cómo trataba a Tolkien los personajes femeninos, que una de las principales críticas con él era Marion Zimmer Bradley. Y bueno, pues la persona que hacía la ponencia lo rebatía un poco, ¿no? Explicaba que, bueno, dentro de la época, que siempre tenemos que ver las cosas en su contexto, pues Tolkien sí que tenía varios personajes femeninos muy poderosos como Eowyn o Galadriel, ¿no? El caso es que todo esto se da mucho la vuelta. Yo, hablando de esta idea con una escritora, me estuvo comentando que ella creía que la razón por la que el libro no se había vuelto a editar, cosa que a mí me sorprende con esta tendencia que tenemos ahora de dar mucho protagonismo al personaje femenino y que a mí me parece maravillosa. Bueno, pues que el caso, y además pues estuve mirando e investigando artículos, sentencias y demás. Bueno, parece ser que Marion Zimmer Bradley tiene una hija que denunció a su marido y padre de la hija, claro, por abusos sexuales cuando ella era menor de edad. Claro, esto es un tema muy gordo y sobre todo porque una de las cosas que parece ser que quedó patente fue que ella era cómplice, digamos, no que ella hubiese cometido los abusos en principio, pero sí que ella había callado, había silenciado toda esa situación y que era consciente de ello y no había protegido a la hija, ¿no? Bien, creo que hasta aquí están los hechos probados, pero posteriormente creo que la hija ha dicho que incluso la madre, en algún momento, Marion Zimmer Bradley, abusó de ella. Con un tema así, que yo creo que es de los más delicados, el de abuso de menores, no me extraña y me encaja mucho más que la obra esté cayendo en el olvido, está descatalogada hace muchos años. Incluso yo recuerdo, y ahora me planteo si es por eso, que yo me la leí en la biblioteca del barrio, Y recuerdo que me pusieron una multa porque son 4 libros, entonces saqué 3, me los llevé en verano, tardé un poco más en acabarme el tercero y me pusieron de estas multas que tardas mucho en devolver, que tardas mucho en poder volver a coger libros. Entonces cuando volvía por el cuarto los libros ya no estaban y yo no sé, me quedaba siempre con la duda de si tuvo algo que ver, ¿no? No me parece sensato para una editorial pequeña como es la nuestra editar una obra con una autora con tantísima polémica, aunque me planteo, claro, ahora que Mario Zimmer Bradley ha muerto, si alguien se llevase los beneficios, sería su hija, ¿no? Y no sé, quizás en el futuro, cuando esto haya quedado más olvidado, sí que se pueda volver a hacer, porque lo que digo, creo que depende mucho del momento, ¿no? Y luego, bueno, pues hay autores que están mucho más en el pasado y en otra época, pues que a lo mejor se tratan también de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hasta cierto punto, a ver, creo que también tenemos que diferenciar muchas veces, que a veces creemos que un autor, por tratar un tema, lo está defendiendo y muchas veces lo que está haciendo es denunciarlo, o lo que hace, que es lo que yo creo que debería hacer un escritor, es crear un espacio de reflexión. Entonces, muchas veces se consideran temas como por ejemplo, el de lo que se trata en Lolita, de Vladimir Nabokov, como que es una apología de esa pedofilia, ese acoso a esa niña, y como si la niña tuviera la culpa y no sé qué y demás. Y mira, yo estoy muy de acuerdo con una reflexión que se hace en la película Capitán Fantastic, que tiene mucha gracia, ¿no? Además, el padre Capitán Fantastic le pregunta a una de sus hijas que le ha parecido Lolita, que se lo ha leído, y dice, es interesante, y dice, vale, interesante, y dice, la palabra prohibida, ¿no? Como que interesante en realidad tampoco te aporta más contenido que vale, me ha gustado. Y entonces la niña explica que lo que le parece tremendo de Lolita es que el personaje protagonista y narrador te cuenta también esa angustia que él tiene y como que a veces él te dice que es un degenerado, a veces te dice pues que está enamorado, incluso que se siente enamorado, que cuánto la quiere, que no sé qué y demás, y que la quiere proteger y todo esto. Que el problema es que consigue que empatices con él. Y ese es el horror de ese libro, que te odias un poco cuando te da un poco de pena a él. Y yo creo que el verdadero mensaje de Lolita es que una persona que es tan miserable como para hacer eso, si es una buena manipuladora, puede conseguir que comulgues con ruedas de molino. Y creo que el mensaje va mucho más por ahí, o la reflexión que yo extraigo, porque no creo que Nabokov estuviera defendiendo esto, y además yo creo que el culpabilizar a las niñas por esas cosas es un tema cultural. Ha pasado hace poco, ¿no?, que comentaban con esta historia de aquellos futbolistas, que hacía esta niña en casa de tres futbolistas, no, que hacían tres futbolistas con una menor encerrada en su casa, ¿no? Pues ese es el tema, también es un tema cultural de cómo se abordan estas cosas, ¿no? Hace poco ha pasado también con Peter Handke en el Premio Nobel de Literatura, ¿no? La otra ganadora estuvo muy arropada, pero Peter Handke, creo que incluso en la cena que hay después de la entrega del Premio Nobel de Literatura, la gente no se quería sentar con él. Y es una persona que está muy aislada en estos círculos, al parecer, pues porque él ha sido y nunca se ha retractado muy partidario de Milosevic, con todo lo que hizo Milosevic. Entonces, bueno, pues claro, ahí entiendes también que, bueno, que yo creo que esta polémica se puede ver muy bien en cómo se ha hecho el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ellos le han querido dar un premio, pero luego se ve la acogida de la gente. Entonces, puede que tu obra sea merecedora de un premio, puede que tú no seas merecedor de que la gente se siente contigo a cenar, ¿no? No sé, yo a veces tengo mis dudas, pero yo siempre quiero insistir mucho en que cuando vemos la ficción, tenemos que saber que estamos hablando de ficción, ya independientemente de que yo pueda decidir no leer a alguien porque no me gusta lo que piensa o lo que hace. Pero creo que es importante también ver que cuando hay un tema delicado en una obra, no necesariamente se está defendiendo, ¿no? Que es una cosa que yo nunca he entendido muy bien. Es decir, si yo hago humor sobre un tema concreto, por ejemplo, a lo mejor lo que estoy haciendo precisamente es que nos demos cuenta de que eso es objeto de humor y que por eso ahí tenemos todavía un problema, ¿no? Creo que a veces tenemos que ser más reflexivos y menos incendiarios. En fin, espero haberte ayudado con todo esto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Koba, por estos comentarios. La verdad es que normalmente nos preocupa cuando tenemos audios de más de 5 minutos, y sin embargo cuando lo escuché pues no se me hizo largo, me pareció interesantísimo, y al final dije pues si tuviera otro todavía mejor. Muchísimas gracias. Como hemos dicho, Koba es escritora, ha estado aquí precisamente hablando de las princesas Disney, y ha venido ya al programa también como editora, hablando de Black Mirror y esa publicación que hizo pues hace ya año y medio de esto, ¿no? El de Black Mirror ya hace como año y medio, hace dos temporadas salido.
En noviembre de 2018 o algo así.
Justo fue. Salía la tercera temporada, me parece que es cuando se publicaba el libro de la editorial de Tinta Púrpura. Pues además está ahora presentando su nueva novela, que ha sido publicada por Triskel Ediciones y que le deseamos muchísima suerte. Pues como decíamos, Covadonga nos hablaba aquí de por ejemplo, la historia de Marion Zimmer Bradley. Es autora, entre otras, de una novela pues aclamada, que ha sido llevada al cine o a la televisión porque era una miniserie de 3 episodios. La novela es Las nieblas o Las brumas de Avalon, depende de dónde lo veas. Entonces, Las nieblas o Las brumas de Avalon, como decía, es una novela que ha tenido millones de lectores, que ha sido muy, muy popular y muy interesante porque daba una visión muy feminista de las leyendas artúricas. Veíamos a Morgana como un personaje completamente diferente a lo que habíamos visto, leído yo las novelas, y es verdad que la ves como, en principio, según las leyendas originales, pues Morgana es un ser maléfico. Y sin embargo, pues según esta versión, es más bien el hombre el que hace que parezca maléfica, ¿no? Y entonces da una visión completamente nueva de todas las mujeres de las leyendas artúricas, que se hace muy interesante, que es una novela muy original y que hizo que millones de fans pues decidieran seguir toda la obra de la autora, ¿no? Bueno, pues la escritora fallecería en 1999. Y sin embargo, pues después descubrimos o sabemos por su hija que no solo llevaba años encubriendo la pederastia de su marido, a pesar de todo lo feminista y de todo lo que en principio ella promovía, porque era continuamente en sus obras había tríos, ella hablaba de libertad sexual, había muchos personajes que eran gays en sus historias. Quiero decir, al final era una persona en principio muy diferente a lo que estaba ocultando, ¿no? Resulta que ocultaba esa pederastia de su marido, y no solo eso, sino que después se supo que incluso ella participó en cierta forma con bastante violencia en algunos momentos contra sus hijos, ¿no? Tanto su hija como creo que su hijo, que era su hijo adoptado, me parece. De hecho, creo que adoptó a su hijo precisamente para tener ese amante que ya había encontrado su marido. O sea, que es que fue algo siniestro, ay, auténticamente ay, siniestro. Y aparentemente, hasta que falleció, era una figura admirada, muy admirada. Y sus obras, pues ya digo, tienen un montón de fans. Descubrimos, que era lo que nos contaba Cova, que ellos en la editorial habían pensado reeditar el libro. Les parecía increíble que estuviera un libro como este, que estuviera descatalogado, y pensaron buscar el original, un traductor, y volver a publicar un libro como este. Y se preguntaban cómo podía ser que estuviera descatalogado. Entonces llegaron a la conclusión, o ellos pensaron que uno de los motivos, si no el principal, es precisamente este. Quiere decir que nadie ha querido volver a publicar esta novela después de lo que se supo de Marion Zimmer Bradley. Entonces, volvemos a la misma. La pregunta es la de siempre.
Yo, es que este es uno de los claros ejemplos de que una cosa es lo que escribes y otra cosa es lo que eres. Puedes estar mintiendo totalmente con lo que estás escribiendo y no tener nada que ver con lo que tú eres en realidad. Es una historia que te has inventado, un papel que estás interpretando, y estás ocultando lo que realmente eres, como en este caso. O sea, que es que, y aquí ha sido, aquí está siendo al revés, ¿no? Con el que este señor que estamos hablando toda la tarde, con el de los juegos, uh-huh, de Ender. Es que se me ha olvidado el nombre. Orson Scott. Vale. Este hombre es, digamos que es al revés, que sabemos ya la mala personalidad que tiene, las malas ideas, los malos pensamientos y demás, y sin embargo la obra, bueno, pero aquí es justo al revés. Esta señora escribía una obra maravillosa con una ideología estupenda en la que todos nos podemos sentir, todos o todas o la mayoría, nos podemos sentir identificados y gustarnos, y luego en su vida era una verdadera
bruja peruja,
un
pero vamos,
monstruo, vamos, un sí, monstruo. Sí. Entonces, ¿dónde separamos? ¿Nos gusta la obra o no nos gusta? ¿O no nos gusta después de saber cómo es? Uh-huh.
Si no te dice nada de esa señora, tú lees la obra y dices, claro, me mola.
Fíjate qué ideas esta mujer, sí, qué avanzada, buena, qué tal, uh-huh, qué cosas. Y sin embargo, cuando te cuentan cómo es, dices, pero bueno,
¿cómo me he leído yo un
relato? No voy a decir el insulto que se me ha pasado, sí, así, sí, por aquí, ¿no? Pero
uh-huh, la verdad que es complicado, como decía. ¿Dónde separas? Es muy difícil.
Uh-huh. Y ahora el otro caso del que hablaba Cova, que es el de Neruda, Pablo Neruda.
Uh-huh. Pues para Neruda.
Cuéntanos un poco, el tema ha surgido relativamente hace poco tiempo con el hecho de que querían ponerle ese nombre al aeropuerto de Santiago de Chile, uh-huh, y sin embargo pues en ese momento es cuando comenzó a haber voces discordantes.
Las polémicas, sí. La verdad que, bueno, pues han decidido poner el nombre, o están barajando poner el nombre al aeropuerto de
Santiago de Chile,
de Santiago,
¿no?
De Chile, el aeropuerto de Pablo Neruda, para que todo el mundo vea cuando llegue a Chile, pues que están verdaderamente orgullosos, porque consideran que es el padre de Chile para todos. Pero claro, cuando se ha descubierto que en su libro, que es una autobiografía que se llama Confieso que he vivido, relata la violación de una mujer. Él era cónsul en... Lo tengo por
en
aquí.
Tailandia, creo.
Sí, en Tailandia. Lo tengo por aquí un momentito. Eso. El primer suceso, claro, fue un error de juventud, lo dice él. Ocurrió hace casi 100 años, ya unos 16.000 kilómetros de Chile. De Santiago de Chile, perdón. No existían más pruebas que lo relatado por el propio Neruda y nadie se explica hasta ahora por qué sucedió, por qué decidió contarlo allí. En un par de párrafos de En Confieso que he vivido, el autor recuerda un encuentro en su pasado como joven diplomático en Ceilán, actualmente Sri Lanka, con una mujer pobre y paria cuyo trabajo era recoger la lata donde él dejaba sus heces. El relato consta así. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama, narra él. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia, concluye.
Claro, decía, ¿por qué lo cuenta él? Porque probablemente no se veía de la misma forma cuando lo escribe. Creo que, confieso que he vivido, no me acuerdo si está escrito a primeros de los 70. Claro, 74. No se veía igual, quiero decir que volvemos al no es no y a la forma de verlo hoy con respecto al año 74, ¿no? Entonces, no sé, es un poco quizá volver al argumento de antes. ¿Se puede separar entonces? Quiero decir, ¿se le puede poner a un aeropuerto el nombre de un gran autor representativo de la literatura chilena, sin duda, pero que luego tiene sus zonas oscuras, sus sombras?
Pero es que zonas oscuras y sombras, ¿quién no las tiene? Es que volvemos a lo mismo. Aquí tenemos el aeropuerto de Barajas, que se llama Aeropuerto Adolfo Suárez. Habrá gente que crea que Suárez ha sido una persona maravillosa y habrá gente que hurgue en el pasado de Suárez, y Suárez también tenía un pasado un poquito... no sé cómo llamarlo. Entonces, ¿hasta qué punto le puedes poner el nombre de esa persona a un aeropuerto? ¿Hasta qué punto le puedes poner el nombre de, yo qué sé, del rey Juan Carlos, por ejemplo? Que a mí me cae bien o me puede caer mal y a otro le cae fatal. Es que nunca hay consenso en este tipo de cosas, porque alguien puede ver lo que él está contando en ese libro, esa situación de esa violación, como un error de juventud, como él dice. Uh-huh. Otros pueden pensar que lo está contando como para sacar esa culpa fuera, ese sentimiento. Sí. Uh-huh. Una forma de pedir perdón. ¿Es bueno, es malo? ¿Ha hecho lo que ha hecho? ¿Lo ha vuelto a hacer? ¿No lo ha vuelto a hacer? Es que es muy complejo.
También
muy complejo.
Tener un expediente brillante toda tu vida es muy difícil. Puedes haber cometido algún error en tu juventud o en... No sé. A ver, que no estoy... Yo qué sé, tampoco.
Sí, que nos estamos justificando.
Eso, claro, que no sé,
un poco de
en ningún momento.
Diablo, claro.
Estamos justificando. ¿Está mal lo que hizo? Por supuesto, no lo estamos ni menospreciando. No, está muy mal lo que ha hecho. Pero también, no sé, es un poco difícil valorarlo tan duramente o no sé.
Claro, y las cosas que has hecho en tu vida, ¿por qué las has hecho? ¿En qué momento lo has hecho? No sé cómo te encontrabas cuando has hecho ese tipo de cosas. A lo mejor yo he hecho algo que hoy, volviendo a la vista atrás, digo, madre mía, qué barbaridad, yo no volvería a hacer eso jamás. ¿Eso tiene que marcar ya mi vida para siempre? No lo sé. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de un abogado, pues un famoso asesinato que hubo aquí en Leganés, como hace 17 años casi ya, no voy a dar... más datos. Este hombre tuvo que defender al principal asesino, ¿no? Había más, pero el principal. Y entonces, claro, él se vio obligado a hacerlo porque ya llegó un momento en que todos habían ido diciendo que no le iban a defender, que no le iban a defender, y él no le quedó más remedio que hacerlo. Él estaba haciendo todo lo que está haciendo en contra de su voluntad. Y lo hizo porque lo tuvo que hacer. ese señor ya va a ser el que ha hecho que un asesino, bueno, está en la cárcel o ha estado en la cárcel, pero si lo hubiese conseguido liberar, ¿es el defensor de un asesino ha conseguido que esté en la calle por lo que él ha hecho o por qué ha tenido que hacer eso? No lo sé, es que yo lo veo muy complicado y este hombre sufrió con lo que estaba haciendo, pero él lo decía, es que no me queda más remedio, lo tengo que hacer porque todo el mundo tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, que en este caso, vamos, no la había, porque si me lo hubieran dejado a mí no sé ni lo que le habría hecho. Pero haces cosas que no te gustan, que no quieres hacerla, pero las haces. No es lo mismo que en este caso de una violación, vamos, sí, a ver. Sí, que si él lo hizo fue porque lo quiso hacer, no se vio obligado a hacerlo. Pero el que lo hiciera quiere decir ya que este señor... tenemos que privarle de todo derecho a ser un buen escritor, a ser una buena persona después. No lo sé, es que...
es muy complicado. Mucho, mucho. Como decía, todo el mundo es bueno, como decía Ana.
Al final me está resultando más complicado de lo que yo pensaba. ¿Eh? Sí, esto, sí. Que, no lo sé.
Carlos, que nos hace pensar
porque de todas
mucho.
Formas, Pablo Neruda sí que tenía más sí, sombras, más zonas comentar. Oscuras también, sobre las que... Sí, que sí. Más cosas que se han alegado, digamos, en sí, contra de
nombrarlo.
Tiene
también otra cosilla ahí pendiente. El pobre mío.
Una forma de hablar, vale, sí.
Bueno, a ver, a mí me gusta mucho, jope, pobrecito mío. A ver, otro...
Otra acusación, ¿no? Otra que acusación. Hay sobre él, ¿no?
Sí. Es... bueno, aparte de lo de la joven de la etnia esta de Sri Lanka... él tenía una hija que se llamaba Malva Marina, su única hija. En toda la obra de sus memorias, tiene aproximadamente 500 páginas, no existe ni una sola referencia del autor a ella, a la niña, que nació con una enfermedad, hidrocefalia, y murió al cuidado de unos amigos de la madre a los 8 años. Una de las pocas menciones que hace Neruda hacia la menor es en una carta que envía a unos amigos en Argentina, un duro testimonio que se ha vuelto a citar nuevamente en estos días que está sucediendo esta polémica de poner el nombre al aeropuerto o no. Dice, mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos, le cuenta a su amiga Sara Tornú. Según Schneir, Neruda se avergonzó de su hija porque nació con una enfermedad congénita que le generó una deformidad y que le impedía caminar o hablar. Por eso, cuando tenía 2 años, la abandonó junto a la madre, la holandesa María Antonieta Hanegar. Se divorciaron. Hay varias cartas que se conservan en las que la madre le pide dinero desesperadamente, le dice que cumpla con sus obligaciones de padre, porque Neruda un poco se desentendió de ellas. Muchas veces no les pasaba el dinero y ellas tenían que estar... Bueno, atravesaban una situación bastante dura. Él dice que, tras separarse de su esposa holandesa, él siguió con su vida en Chile y se fue de Chile a México, pero no abandonó a su hija. Dijo que él... Que en aquella época todo el mundo sabía que las mujeres se encargaban de cuidar a los hijos y los hombres se desentendían de las tareas domésticas, opinaba él. Entonces, bueno... A ver, que tiene un poco ahí...
Bueno, la verdad es que iba a contar una cosa durante la semana. No sabíamos qué nombre ponerle, le dábamos vueltas al nombre que iba a tener el programa. Hablar sobre el autor y su obra no dice mucho sobre en realidad de lo que estás hablando. La línea divisoria, pues no dice absolutamente nada y no vas a poner un título. La línea divisoria entre el autor y su obra y nos parecía eterno. ¿Y cómo ponemos un título a este programa? Pero es que ahora hablándolo estaba yo pensando que se podría llamar Destronando Reyes.
Sí,
porque es que se nos están cayendo uno a uno o llamarlo los pedestales vacíos, porque es que si teníamos ídolos, ahora yo los he tirado todos, nos quedan un montón de pedestales vacíos y a ver quién ponemos ahí ahora.
Pues sí, porque es difícil.
Pablo Neruda seguramente que era uno de ellos.
Así fuera sí. Ya.
A mí, de verdad que siempre me ha gustado mucho, desde que leí 20 poemas de amor y una canción desesperada, bueno, me encantó. Cuando mi hija fue al colegio Pablo Neruda, me encantaba. Ay, que vale Miguel Neruda, igual que cuando fueron al colegio Miguel Delibes, me encantaba. Y ahora se me ha destronado Pablo Neruda.
Has cambiado a Miguel Delibes, que perdón. Era el colegio,
por Pablo
Neruda. Lo han mezclado con Pablo Neruda.
Perdón, pues no. Era Miguel Delibes era el colegio y Pablo Neruda el instituto, que yo estaba muy contenta. De esos nombres.
De todas formas, Carlos, los que subamos en los pedestales ahora, ¿se van a mantener? O dentro de dentro de unos años sí. Pensamos de otra forma y fuera, abajo también. es que es complicado. O conocemos cosas de ellos que después nos hacen empujarles para que se caigan de cabeza del pedestal. Uh-huh. No lo sé. Es que yo he venido con una idea y me voy a ir con otra, ¿eh?
Sí, ya lo digo yo. Que, no sé si a mí Bill Cosby me encantaba. La banda de Bill Cosby en nuestra casa, mi hermana, mis padres, era, bueno, es que nos encantaba a todos. Mi hermana y a mí nos encantaba. Además, todas las semanas estábamos esperando el episodio, no sabíamos los diálogos, bromeábamos durante toda la semana. Uh-huh. Y cuando ahora nos ha pasado esto de Bill Cosby...
Vamos a dejarlo para ahora después. Mira, lo que voy a hacer es voy a poner dos minutos de música de Guns N' Roses, de otro tema del mismo disco de versiones que tuvieron, el Spaghetti Incident. Nada, dos minutos de canción y vamos a ir con ese último bloque de actores, que ahí yo creo que también tenemos tajo, ¿eh? Vamos con ellos. Bueno, pues son los dos minutos, los he estado midiendo, ¿eh? Los dos minutos de este tema, que fue el primer single del Spaghetti Incident. Y vamos con ese último bloque del cine, actores. Porque nos hemos encontrado... A ver, ha sido complicado, quiero decir. Hay varios casos, todos sabemos ahora mismo hay un juicio que va a ser uno de los más famosos de Estados Unidos de los últimos años a un productor de Hollywood. Hay algunos actores que han sido acusados en algún caso las denuncias al final han llegado a un acuerdo o directamente ha sido sobreseído. Entonces muchas veces yo reconozco, soy el primero que ha dicho puf, y este actor también, y entonces estaba a punto de estrenar una película, si había alguna serie, hablemos de House of Cards, dices pues me parece que no la sigo viendo y nos hemos quedado ahí, en la primera temporada, porque sí.
Yo no, yo las he visto todas.
Pues estaba acordándome de un caso cuando hicimos el programa sobre El Guardián Invisible. Resulta que intentaron hacer un boicot precisamente porque una de las actrices la acusaban de ser proetarra y por ello pues se hizo un boicot sobre la película. Nosotros habíamos hecho ese mismo fin de semana, lo habíamos visto, habíamos hecho el programa sobre la película y la novela y resultó uno de los programas más vistos, solamente durante, o sea, de nuestros programas más escuchados, precisamente durante esa semana y la siguiente. Luego bajó mucho y lógicamente porque se acabó esa... ese momento, esa polémica, pero en ese momento mucha gente estaba deseando leer, escuchar. La polémica movió mucho el tema del Guardián Invisible, a veces supongo a favor y muchas veces en contra, de gente que directamente se negó a ver una película solamente por una actriz, ¿no? Por eso, por estar en contra, ¿no?, de lo que opinaba esa persona. Entonces, el cine yo creo que es precisamente por su popularidad uno de los sitios donde más se nota probablemente eso, la simpatía o lo contrario, en este caso la animadversión por un actor, ¿no? Vamos a hablar de algunos de estos más polémicos. Uno de ellos, pues el que decía Merce, uno de sus favoritos, un actor como Bill Cosby, que había hecho películas, o sea, perdón, sí, películas también, pero una serie familiar con su propio nombre, ¿no? Tan familiar como Bill Cosby, tan puritana, tan hipócrita, que sean capaces de echar a una actriz como Lisa Bonet precisamente por unas escenas de sexo muy tórridas en una película, la echan de la serie y luego te enteres de cosas como lo del propio Bill Cosby. Vamos con él, vamos a destrozarle. Tú misma, sí.
Vale, pues bueno, Bill Cosby está siendo juzgado y según uno en una televisión local de Alabama, pues contaban que Cosby iba a invitar a jóvenes a hablar del tema del abuso en una especie de mítines gratuitos. Él decía que para justificarlos, pues era el tema de la denuncia por acoso sexual puede afectar a cualquier joven, especialmente a los jóvenes atletas de hoy, y necesitan saber lo que enfrentan cuando salen y van de fiesta y hacen ciertas cosas que no deberían estar haciendo. Entonces, que también otro de los temas era que puede afectar a hombres casados. El segundo argumento que daba Cosby para hacer estos mítines gratuitos era que los estatutos de limitaciones para víctimas de agresión sexual se están extendiendo y por eso la gente tiene que educarse. En este punto, cualquier cosa, un roce contra el hombro, puede considerarse agresión sexual. Entonces, bueno, tenemos que recordar que Cosby ha sido acusado de mucho más que de rozar hombros. Hace 12 años, él mismo admitió que había dado drogas a mujeres para mantener sexo con ellas. Contaba que iba al área de... Dice, voy al área que está entre el permiso y el rechazo, y no se me detiene. Dijo entonces cuando realizó una deposición en un caso civil presentado por una de las acusadas, Andrea Constant, que le acusaba de haber drogado y violado en 2004.
Yo creo que además lo que más escuece después es precisamente lo que has dicho, el hecho de que después de haber sido acusado, de haber reconocido haber drogado a mujeres para tener relaciones sexuales con ellas, todavía sigue hablando de que no se arrepiente, porque eso lo ha dicho en este año 2019, y en 2017 que hiciera esa gira de charlas para advertir a hombres de qué no hacer para no ser acusados bajo ningún concepto de acoso, ¿no? Es el colmo de...
que tiene el tío ahí y lo que más me interesa. Ya creo que ha dicho Merce que decía, estoy al límite de si no me pillan, pues vale, yo sigo. Mientras no me pillen y no haya nada, pues sigo viviendo al límite.
Es que yo la pregunta entonces es, ¿no lo veis de forma diferente? Y ya no digo a la persona, sino cuando veis una serie, lo ves a él, ¿no es inevitable que te venga a la cabeza este caso?
Sí, además, claro. Yo estoy hablando de una serie que yo tenía a lo mejor 13, 14 años cuando la ponían en televisión. A mí, ya os digo que me encantaba. Era una serie que yo estábamos esperando la hora, sentadas en el sillón, mi hermana y yo sobre todo. La disfrutábamos muchísimo. Entonces, claro, ahora la ves y dices, madre mía, es que no lo puedes ver. Algún episodio que se le he puesto a Laura de estos de YouTube que están... Dices, es que no le puedes mirar, ¿cómo me podía gustar tanto este hombre sabiendo, bueno, lo que estaba haciendo? Porque en aquel entonces lo estaba haciendo.
Pero ya. No lo sabías.
Pero no lo sabías, claro, no lo sabías. Ahora.
Yo
no
sabía. Eres tú la que lo ve ahora de forma diferente.
Claro. Sí,
desde el conocimiento que tienes ahora de otras circunstancias.
Bueno, Laura, como aludida, ¿cómo lo ves tú ahora? Oye, espera. Creo que es el 2, ¿no?
Sí.
Venga, pues inténtalo. No te oigo. Coge aquel de al lado, que no sé cuál es. El 1. Pues ese sí se oye, no te preocupes.
Que primero, hola.
Muy buenas tardes.
Y que segundo, o sea, a ver, yo bajo mi humilde opinión, si te gustaba algo tanto, tampoco puedes rechazarlo así. El problema es que lo ves ahora, ves ves todo lo que era de verdad en su momento, ves lo engañada que estabas y ya no puedes sentirlo igual, ya no puedes disfrutarlo igual como cuando eras pequeña. Entonces,
porque quizá te sientes traicionada, quizá precisamente piensas que te estaban engañando durante ese tiempo.
Sí, es que no lo veo igual a él. Ahora me parece, le ves y dices, joder, que es un ser... Lo ves malo, un ser...
Claro, pero él interpretaba un personaje. No era él, era un personaje. Entonces, él es una cosa y su personaje es otra. Lo que pasa es que tú ahora lo ves diferente, lo que te he dicho antes, porque sabes una serie de cosas. Pero realmente, si separamos lo uno del otro, el personaje es lo que dice Laura. ¿Por qué lo vas a rechazar ahora tanto?
Sí, es verdad. El personaje... A ver, él es un buen actor, él lo hacía muy bien lo que hacía.
Un buen actor hace papeles totalmente diferentes a lo que es él en realidad. O sea, no tiene por qué identificarse eso, la persona con el personaje. Mira, yo ahora mismo estaba leyendo aquí, mientras estabais hablando, una cosa que me ha sorprendido mucho, John Lennon. Uh-huh. John Lennon, que ha sido el símbolo de la paz, de...
Otro pedestal, venga.
Uh-huh. Otro pedestal, sí. Uh-huh. Pues era un maltratador. Él, en una entrevista que hizo con la revista Playboy, decía literalmente, dice, yo solía ser cruel con mi mujer, físicamente, la golpeaba y la mantenía alejada de las cosas que le gustaban. Yo era golpeador, no podía expresarme y recurría a los golpes, peleé con hombres y golpeé mujeres. Por eso es que siempre estoy con lo de la paz. Es la gente más violenta la que lucha por la paz y el amor. Él dice que su primera mujer, Cynthia Powell, fue la que sufrió estos malos tratos por parte de él. Cuando conoció a Yoko Ono, que yo creo que fue la que le enderezó, cambió la cosa. Pero está diciendo eso, que la gente más violenta es la que lucha por la paz y el amor porque más sabe lo que ha hecho.
Uh-huh, más fervientemente.
Pero fíjate, no sé,
no me pegaba. A mí no me pegaba que tuviese esas reacciones.
Dice, era violento y drogadicto. Dice, me sacudió y fue algo inaceptable. Dice, por eso lo dejé en ese momento. Claro que volví, a los 3 meses me ocurría cuando bebía, me daba cuenta del dolor que debía sentir en su interior para comportarme así. Él achacaba todo esto a su infancia y a que él era un maltratador porque había maltratado y que se defendía atacando, pero... No te pega de una persona como John Lennon.
No.
Sí. Y esto es reconocido por él. Por lo visto, esta entrevista se publicó justo 2 días después de que le disparase... Uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba, el que le disparó. Y reconocía que él había sido un maltratador.
Uh-huh. ¿Ídolos caídos, Laura? ¿Tienes tú, los tienes contabilizados?
Bueno, ya se van sumando más. Es uno de ellos. Que bueno, o sea... Al final sí que dijo que, mira, yo no voy a seguir y tal, pero, jope, es que no, o sea, no te pega. O sea,
mira, yo estoy leyendo aquí una frase que es que yo creo que es, resume un poquito lo que estamos haciendo, no es que vaya a resumir ya el programa, pero dice, a los genios les aparta del juicio moral por miedo a perderles.
Sí.
Entonces, a ellos les apartamos un poco porque, claro, si no, pues lo que estamos haciendo, estamos vaciando los pedestales, todos.
Bueno, nos queda uno, un sex symbol, ¿no? Haber dicho antes.
Sí.
Mel Gibson.
Eso tiene que decirlo.
A mí me encantaba. Un señor, bueno, que es que le miraba a los ojos y me quedaba embelesada. Yo decía, pero por favor, si es que es lo más bonito que hay en el mundo. Pero claro, ya cuando conoces el tema de, pues eso, un antisemita reconocido, un homófobo reconocido, a las mujeres, bueno, un misógino total. No le ves igual. Yo empecé a verle feo, empecé a verle de otra forma. Es verdad.
Sí.
Pero por eso, porque para mí todos los papeles que había interpretado me encantaba, me gustaba muchísimo, aunque fuese una película mala, pero me gustaba él y me gustaba todo lo que hacía. Pero a partir de que conoces... Y sabes, es cuando el personaje se te cae del pedestal.
¿Nos cuentas, Merce, alguna de sus perlas? Porque tiene unas perlas fabulosas.
Maltratador de animales, es que lo tiene todo.
Y de personas, sí. No.
Sí,
con su pareja, con su mujer. Recuerdo que llega a reconocer que le partió un par de dientes.
Sí, pero sí ha tenido un montón de hijos a los que yo creo que también alguno ha maltratado. Ha tenido mujeres que le aguantaban lo que podían y siempre las buscaba jovencitas, si era posible y demás. O sea, que es que...
Más allá de eso, y hay una cosa que es la hipocresía de Hollywood, que de alguna forma se sabe, saben que es un homófobo, saben que es un racista, que es un maltratador... Pero al final le dan papeles hasta que es antisemita tan declarado que tiene una polémica, que empieza a dar gritos sobre diciendo que la culpa de todo en este mundo la tienen los judíos. Y claro, está mordiendo la mano que le da de comer, puesto que muchísimos de los productores lo son judíos.
Pero Schwarzenegger hasta ese igual, momento. Schwarzenegger, otro que tal baila, por ahí van las cosas también con él. Y este ha sido hasta. ¿Qué fue? Gobernador
de California.
O sea, que es que.
Madre mía. Pues Mel Gibson, en una entrevista que hizo en Madrid en el año 91, exclamó: ¿quién va a pensar que yo soy gay con esta vestimenta? ¿Acaso hablo como un homosexual? ¿Me muevo como ellos? Y por si quedaban dudas, se levantó, se dio la vuelta y se señaló el trasero. Esto es solo para hacer caca. Decía, literalmente, perdón por la expresión. 4 años después, bueno, cuando las asociaciones LGTBI denunciaron que el retrato que hacía en Breitner del rey Eduardo II como un villano afeminado era en realidad un producto de la homofobia rampante de Gibson, el protagonista y director de la película, él respondió: que les jodan, me disculparé cuando el infierno se congele. Palabras textuales. Y dice, bueno, él no se arrepiente tampoco de nada. Uh-huh. Y bueno, como dice aquí, que él no sé, me disculparé cuando el infierno se congele, pues o sea nunca. Que va para rato. En La Pasión de Cristo también señalaba a los judíos como artífices de la muerte del Mesías, porque chantajearon al Poncio Pilatos.
Claro, pero eso es lo que decíamos antes, eso es parte de la obra. Uh-huh. Ahí no sé hasta qué punto, pero claro, cuando él mismo es el que lo grita, entonces sí, ya sí. No hay más vueltas.
Exactamente, dice: los putos judíos sois responsables de todas las guerras del mundo.
Pues ese fue el momento en el que Mel Gibson dejó de protagonizar sí. películas y creo que desde ese momento no sé si ha hecho dos, ha estado como en la nevera, no sé si fueron 4 años o así, antes de hacer su primera película, que fue en el 2017 si no me equivoco, y desde entonces no sé si ha protagonizado o ha dirigido otra.
Hasta no el más. Último hombre, creo, ¿no?
Sí, puede ser.
¿Y sabes que de sangre también, ¿no? ¿Eso lo buscas?
¿Qué?
Sangre de mi sangre también. ¿No? Sangre de mi sangre. ¿O cómo se llama? Bueno, Blood Father.
Ah, bueno.
En inglés, ¿no? ¿O no?
¿De él?
Sí.
No lo tengo aquí. Pero sí, será de las más nuevas. Porque yo ya, la verdad, ¿qué me ha ocurrido? Efectivamente. Pues que no he hecho ni la más mínima intención de verla. Quiero decir, no ha tenido películas. No le han dado la oportunidad, pero yo tampoco lo he echado en falta.
María Ángeles, sí, pobrecita.
No, ya no. No, porque es que
ya al final.
No. Pero volvemos a lo mismo, si sí, él igual. Es como es, pero no lo cuenta, pues vale, pues muy bien. Pero a partir del momento en que lo cuenta, ya es malo, ya claro. No nos gusta a nadie, ya no le voy a dar trabajo, ya no tal, ya no cual. Hay que callarse entonces, hay que decir uno como es. Tienes que reprimir tus ideas, tus sentimientos, tus... Es que volvemos a lo mismo, es que es muy complicado esto.
Es complicado. Porque a lo mejor te cuenta Charlie Porquita, pero dice... Igual, si claro. Te lo callas todo y no dices claro. Nada, y
bueno.
Luego actúas y no sé. Pues le grabaron una conversación con su mujer, se filtraron llamadas a su exmujer Oksana Grigorieta. Te lo merecías. Empezaba la grabación en referencia a un episodio de violencia en el que Gibson le había partido 2 dientes mientras ella le sostenía en brazos a la hija de ambos. Y si te violase una manada de negros, también sería culpa tuya, porque pareces una cerda acalorada. Voy a ir allí y voy a prender fuego a la casa, pero antes me lo vas a chupar. Decía, o sea, que es que... Y decía eso, que es que se la habían robado esa... ilegalmente, esa escucha. Uh-huh. Pero también decir eso.
Horrible, desde luego. Barbaridad. Que se la hayan robado, digo.
No, que lo haya dicho, no, sino que se la hayan robado, vale. Bien.
Bueno,
tiene varias,
última ronda de odios y ya llevamos casi la hora y media. Una última ronda de odios. ¿Odio a alguien más?
Es que no vamos a dejar, vamos, títere con cabeza.
Madre mía.
A ver, ¿qué nos apuntan?
No, a la profe de lengua.
Vale. Vale, la queremos por su trabajo, por su labor, sí. Pero como persona sí. Odiamos.
Es que tenemos aquí un acompañante que no dice nada, pero por lo bajini.
Sí, no digamos su nombre, a ver si la van a suspender ahora por eso. No. Bueno, pues no sé si os ha quedado alguna reflexión, alguna cosa más, algo que no se os haya removido dentro con el programa de hoy.
Pues nos ha removido todo, ¿eh?
Sí, sí, yo cuanto más busco y más miro, más cosas estoy sí, viendo. Sí, yo sí. Es que creo que voy a dejar de mirar. Esto es horroroso, ¿no? De verdad. Es que yo he venido con una idea, ya os lo he dicho antes, y me voy con otra. Y no lo tengo cada vez menos claro lo que pensaba y... Sí. No sé, creo que no estamos sacando ninguna conclusión después de hora y media, os lo digo de verdad.
Ya dije que durante todos estos días que estuvimos preparando el programa no fui capaz de sacar conclusiones y lo único que me salían eran más preguntas y más dudas. Sí, así que me tomaré eso como un cumplido. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Laura, que no has venido a participar tantas veces. Vamos a empezar por ti. Muchísimas gracias por tu aportación y que esperamos tener ese programa que tenemos pensado desde hace ya algún tiempo. Lo tenemos pendiente y esperemos tenerlo. Disney versus Pixar, ¿no? O versus DreamWorks. Sí, sí, sí. Vamos a enfrentar unos contra otros y a ver qué nos gusta más, qué hemos disfrutado de sus películas. Y eso tiene que ser prontito. A ver si encontramos ese ratito. Sí.
Antes de que nos enteremos de cosas que han pasado de los directores de las películas o los dobladores, sobre todo, sabe quién.
Eso, como nos enteremos de algo que han hecho en Pixar, lo estaremos aquí otra vez y se acabó el programa. Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, y vamos con por orden de participación con María Ángeles, que ya ha venido muchísimas veces al programa,
muchas, sí.
Que tenemos la taza pendiente, que no sé si nos lo insinúa cuando nos manda esos...
Los emojis ahí con las tacitas y tal, sí.
Muchísimas gracias por el programa, por haber venido, por tu participación, por todo lo que has aportado.
Yo muchísimas gracias por invitarme, pero de todos los programas que he venido es el programa en el que peor me voy. No, es verdad, entonces me he ido satisfecha, me he ido a gusto, has contado cosas, pero es que en este me estoy planteando más cosas que no me voy a gusto. Ya verás, voy a estar dándole vueltas en casa.
Estamos ahí. Hoy no duermes.
No, dormir, sí, yo creo que hay pocas cosas que me quiten el sueño. No, pero
la
no.
Próxima vez que pongas una película te van a quedar muchas menos por ver, claro.
Claro, es que primero voy a ver el director, quién es el actor, qué ha hecho, qué no ha dicho. No, es que imposible.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Merce, ¿qué tal el programa de hoy? ¿También te has quedado mal o bien?
Sí, sí, al final, bueno, pues se me han caído muchos pedestales. He dejado todos mis pedestales vacíos, yo no sé. Voy a tener que llenarlos, a ver, con gente joven o yo no sé.
Hasta que nos enteremos del siguiente.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias.
Porque no hemos hablado de Justin Bieber, hablando de jóvenes, no hemos hablado de algún otro. No vomitemos, que luego hay que limpiarlo. La verdad es que buscando para el programa hace un par de días dije, bueno, voy a buscar alguno más y empezó a salir una lista tan larga que dije, no voy a mirar ni uno más. Pero no, es que mejor. Hay muchos, sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por habernos acompañado una semana más en 233 grados. Esta misma noche, mañana, como mucho, estará colgado el programa. En este fin de semana podrás escuchar entonces ya en iVoox, en nuestro canal de iVoox, este programa. Espero que os guste, que nos contéis cuál es ese pedestal que se os ha caído, cuál es ese ídolo que se nos ha olvidado comentar. No lo dejas en el comentario y te contestamos seguro. Bueno, pues ha sido un placer. Una semana más. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Carlos Arroyo. Nos vemos muy prontito.